Y luego quiero que sepan que ahora que comenzamos esta nueva epístola, es una epístola muy preciosa porque la tema de San Judas es de proteger y guardar la verdad. Hemos estado estudiando primera, segunda y tercera epístolas de San Juan y la tema era igual, de cuidar y preservar la verdad. Les voy a dar la introducción solamente ahora, pero es una introducción muy poderosa que el Señor tiene para ustedes y que primeramente también nosotros nos inscríbanos en el ejército de Dios para defender la verdad. ¿Ok? Sobre el título de San Judas viene de la palabra hebrea, ¿verdad? Que quiere decir Judá, el tribu de adoración. Y luego en el griego quiere decir también lo mismo, Judá. Acuérdense que San Judas era uno de los cuatro medio hermanos de Cristo. Y entonces, ¿verdad? Era el que escribió esta epístola. El tamaño de San Judas es, la de su epístola, es la cuarta más corta en la Biblia. Filemón y segunda de San Juan y tercera de San Juan son las epístolas más chicas. O esta es la cuarta más chica en la Biblia. Y acuérdense que San Judas es el último de las epístolas de las ocho epístolas generales, ¿ok? Eso es la última. Entonces, Judas no va a citar del Antiguo Testamento, pero sí va a hacer alusiones a nueve situaciones donde se usa escrituras del Antiguo Testamento, pero no las va a mencionar. Entonces, nosotros, ¿verdad? Vamos a aprender conforme que ya tenemos toda la Biblia y nos podemos ir a revisar dónde citó los versículos que citó. Acuérdense que San Judas también se conoce a la epístola como los hechos de los apóstatas, ¿verdad? Que literalmente está tratando esta epístola con la tema de apostasía. ¿Qué es la apostasía? La defección de creyentes yéndose para atrás al mundo viejo, dejando la verdad por la mentira. Entonces, esta es la tema de San Judas. El autor es Judas, el mitad hermano de Jesús. Y acuérdense que San Judas también no era apóstol. Ok, él no era apóstol y mucha gente lo quiere pintar como apóstol. Vamos a San Judas 1, versículo 17, donde nos da la información aquí y la confirmación que no era apóstol. San Judas, capítulo 1, versículo 17. San Judas está mero atrás, antes de Apocalipsis. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. ¿Ok? El versículo 17 ahora. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Fíjese, ahí cómo no se incluye con ellos. Eso no era apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ok, lo que pasó aquí, cuando vino la doctrina de apostasía, ¿verdad? Que San Judas nos va a traer a luz, ¿verdad? Se hace muy cercana a la segunda epístola de San Pedro. Vamos a estar yéndonos para enfrente y para atrás en esos versículos de San Pedro, en los capítulos 2 y 3, que confirman lo que está diciendo San Judas aquí. Ahora, segunda de San Pedro anticipa los maestros falsos que iban a venir con apostasía a la iglesia. Judas tiene un perspectivo diferente. Judas va a decir, ya están aquí, no vienen en camino los apóstatas, ya están aquí. ¿Okay? So, esa es la diferencia entre las dos epístolas. ¿Okay? So, una de las cosas que vamos a mirar en la segunda epístola de San Pedro nos dice que venían rumbo a llegar a la iglesia, pero todavía no llegaban. Vamos a segunda de San Pedro 2. Versículos 1 al 2. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducían herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción que repentina, ¿verdad? Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces ya venían rumbo estos maestros falsos, pero todavía no llegaban a la iglesia. Vamos a segunda de San Pedro 3:3, ya que están ahí. La epístola segunda de San Pedro, versículos 3, capítulo 3, versículos 3. Dice, ante todo, saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias ¿qué? Pasiones. Ya lo miramos también en el día de hoy. Ya miramos gente negando a Cristo, miramos gente que se están burlando de Dios en el día de hoy y han perdido el temor de Dios. Entonces San Judas, ¿verdad?, está tratando aquí con estos maestros falsos, pero ya llegaron a la iglesia. Y entonces, ¿verdad?, San Judas comienza a tomar material de San Pedro. Esto nos da la fecha en cuando la escribió. Esto porque miramos que le está tomando de San Pedro, sabemos que San Pedro escribió su epístola antes que la epístola de San Judas. Entonces, más o menos la escribió entre los años 68 a 70 AD. ¿Ok? Eso nomás es para su información. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Una de las cosas, fíjense lo que dice en San Pedro 3:3, dice, anteriormente que los apóstoles compartieron con ustedes. ¿Verdad? Vamos a San Judas 1. Mire lo que dice en los versículos 17 y 18. Y quiero que pongan atención donde nos enseña que él tomó cosas de la epístola de San Pedro. Dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, ¿verdad? No por mí, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes os decían? En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. So, de aquí estaba citando la segunda epístola de San Pedro. Entonces, piensen como no dice nada del templo que se destruyó, ¿verdad, Judas? No dice nada de cuando se destruyó también, ¿verdad?, Jerusalén. En 70 AD es como podemos saber nosotros que la escribió la epístola en esos tiempos que indicamos. Ok, entonces, se escribió esta carta, ¿verdad?, a los judíos que estaban escuchando. Y él escribió esta epístola desde Jerusalén. Ok, entonces, una de las cosas interesantes de la epístola de San Judas, inicialmente, San Judas no creía en su hermano como Mesías, ni su familia. No fue hasta que después resucitó que lo recibieron como Mesías. Entonces, de principio, cuando miraban a su hermano ahí, mitad hermano, dicen, este no es el Mesías. No fue hasta que lo miraron resucitado que ellos ya se vinieron a entregar sus vidas a él. Vamos a San Juan 7, versículos 1 al 7. Les estoy dando toda la introducción de San Judas y dónde estaba su corazón. ¿Quiénes os decían? Dice aquí, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Y el versículo 17, vamos a brincar. Pero vosotros, amados, dice, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Miramos aquí que cuando ya estaba la familia de Cristo entregados a él, ya estaban orando y escondiéndose en ese tiempo de las autoridades, porque ya podían ser identificados como con Cristo. Entonces ellos estaban en el salón escondidos arriba cuando ya estaban sirviendo al Señor porque lo miraron vivo. Vamos a Hechos 1, 14. Ahí es donde entró el Señor y se les mostró a los discípulos de quién era. Y ahí es donde ya recibieron al Señor. Dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ahí estaban todos ya. Y cuando se presentó, ahí recibieron al Señor. De ahí adelante se hicieron valientes. Eran gente que ya estaban listos para morir por él, porque lo miraron ya resucitado. ¿Ok? Ahora, San Judas vivía en un tiempo muy peligroso porque estaban bajo los cristianos de ataque espiritual y político en contra Roma y sus autoridades. Entonces los cristianos en ese tiempo estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Esto es cuando San Judas escribió, ¿verdad?, esta carta, porque también estaban entrando maestros falsos a la iglesia, los gnósticos y también los libertines. Los libertines eran gente que estaban peleando contra el gobierno romano y se querían separar de su autoridad. Entonces ellos estaban trayendo sus doctrinas erróneas también, falsas, y estaban metiéndolo en la iglesia. ¿Okay? So, aquí San Judas dice, levántense conmigo y pongan sus armas listos para defender la verdad de las escrituras. Acuérdense, una de las cosas, ¿verdad?, que cuando miramos lo que está ocurriendo, el corazón de San Judas era igual que las epístolas que leíamos de San Juan. Era todo de estar listos para defender la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es esencial a quien somos como cristianos. No podemos distorsionar la verdad, no podemos torcerla. Tenemos que seguir en ella fuerte. Y lo que ha pasado ahora, se ha metido mucha la mentira en la iglesia. Y entonces han torcido muchas de las enseñanzas del Señor que Él dice que no hagan. Y entonces ya estas doctrinas se han metido a la iglesia y han causado mucho daño en la iglesia. Por ejemplo, ¿verdad? El homosexualismo. El Señor dice que es en contra de su palabra, ¿verdad? Pero ahora, ya porque se ha metido en muchas iglesias, es más, ponen a mucho homosexual a predicar, ¿verdad? Ya gente ha aceptado esto como normal, pero es una abominación al Señor. Entonces, ¿verdad? Por esas doctrinas que entran también, ¿verdad? De la gente que dice que es hombre y se hace mujer, y la mujer que dice que es hombre, eso no es natural. Pónganse a pensar esa teoría. Si era verdad, ya estuvieran extintos en el mundo. No pudieran reproducir normalmente, ¿verdad? Entonces no es natural, pero ya tanta mentira se enseñó por tanto año que ya la aceptan como verdad. Y San Judas tenía una pasión por la verdad. Dice, no van a dejar que esos maestros falsos entren a su iglesia porque les van a destruir todo lo que Cristo hizo, ¿verdad? Para poder mantener la verdad. Acuérdense, la verdad se necesita para justificarnos, para santificarnos y también para glorificarnos en los cielos. Sin la verdad no podemos entrar a los cielos. Y ese es un plan divino del parte del diablo, de meter más y más cizaña, más y más mentira, para que destruya el cuerpo de Cristo. Qué triste que estamos en esta época ya de la iglesia. Ha cambiado mucho. ¿Cuántos de ustedes pensaban que iban a mirar las cosas que miran ahora en su tiempo de vida? Yo no. Y no ha mirado, yo he mirado cómo ha decaído tan pronto también. Rápido, rápido, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, mi palabra es la verdad. Y porque Él es verdad, ¿verdad? Acuérdense que no está hablando de la verdad como academia, como tener mucha información. Está hablando de la verdad. Si la conoces, conoces la persona de Jesucristo. No está hablando de una senda. Está hablando de que si conoces a tu Salvador, porque cuando ya lo conoces, ya tienes la línea directa con Él, ya tienes la destinación, el destino final, ya hecho, ya listo. Y entonces, entre más te enamoras de Cristo, más y más te enamoras de la verdad. Y entre más te enamoras de la verdad, más vas a hacer las cosas que lo glorifican, ¿verdad? Entonces, por eso, hemos mirado tanto ataque. Pónganse a pensar, okay, ¿por qué hay tanto ataque contra Cristo nomás? ¿Por qué no traen más ataque contra Buda, contra Muhammad, contra Alá? ¿Por qué nadie molesta esas enseñanzas? Pero nomás mencionas a Cristo y la Biblia y todo el infierno se viene en contra. Por eso, porque si no fuera la verdad, no lo molestarían. Pero porque saben que esa es la clave para salvar un ser humano pecaminoso, entonces le traen todo el infierno contra. Pónganse a pensar, si Cristo no era la verdad, ¿por qué le dan tanta guerra desde el principio de la historia? Porque los demonios no quieren tampoco que la gente se venga a Cristo. ¿Sí me entienden? Es muy importante entender el valor de la verdad. Por eso las epístolas de San Juan, San Judas, qué interesante que el Espíritu Santo los puso ahí antes de Apocalipsis, antes de los últimos días cuando venga el anticristo en la cena, ¿verdad? La puso ahí para que diga la iglesia, no te apartes de mi verdad, no te apartes de mí, porque van a venir esas decepciones en los últimos días que van a alejar más gente todavía de entrar a los cielos, ¿verdad? Entonces, acuérdense, En este día de hoy, en la iglesia moderna, Satanás está haciendo todo lo posible para destruir la verdad, para distorsionarla, para eliminarla. Todo lo que pueda hacer para distorsionar quién es Cristo, de esconder la verdad, ¿verdad? De poder él también cubrir la verdad, de poder torcer la verdad. Todas estas cosas, mentiras y obsesión, él va a usar. Y fíjense cómo ha entrado mucho a la iglesia ya. Mucha gente anda mezclando las doctrinas que Cristo dijo, no dejen que existen en la iglesia, y lo están haciendo. Me duele el corazón porque miro, ¿verdad?, la decepción del enemigo y cómo tanta mentira dicha por tanto año ya está impactando la humanidad. Pónganse a pensar la evolución, que venimos de los changuitos o venimos, ¿verdad?, de las cosas donde una explosión cósmica causó que viniéramos así. ¿Cómo, cuánta gente lo creen ya? Y han querido eliminar a Cristo de todo. Acuérdense, lo han querido sacar de las escuelas, lo han querido sacar del gobierno, ya no puedes ni orar en el nombre de Cristo. Es con diseño. Y estas mentiras ya están trayendo su fruto en esta generación que estamos viviendo. Lo miramos. Y hay mucho, mucho, ¿verdad? Cuando abandonan la verdad ya en el día de hoy. Y mucha gente que comenzó con fe en Dios, ya no tiene. Y entonces ya los niños menos se fijan. Si les preguntas quién es Jesucristo, muchos no saben. O quién es Dios, no saben. Esta es la apostasía. Ya trae su fruto. La defección de creyentes que se van atrás a sus ídolos y a sus dioses. Acuérdense en una cosa de los asultos sobre la verdad. Acuérdense que los ataques más peligrosos son cuando están saliendo los ataques por dentro de la iglesia, no por fuera. Déjenme decirles, nosotros podemos orar si viene el diablo en contra de la iglesia. Unidos por dentro, interiormente, ¿verdad? Le pedimos al Señor que reprenda al enemigo y el Señor lo destruye. Pero una iglesia cuando se destruye, todo el tiempo se destruye por dentro. ¿Por qué? Esas son las cosas más duras que le puede pegar a la iglesia, porque es como un cáncer. Cuando entra esta mentira es como la levadura, ¿verdad? Entra poquito y luego como cizaña pasa, es como un cáncer. Y entonces al rato se destruye la iglesia porque metió tanta doctrina falsa. Por eso San Judas tenía una carga tremenda. En el día de hoy lo miramos. Muchas iglesias que comenzaron bien que ya no están, porque la doctrina falsa entró y las destruyó. Ese es el plan del enemigo. Entre más pueda eliminar especialmente la iglesia de esta tierra, más va a tener renda libre para poder destruir las almas. Lo único que impide que él tome total control de esta tierra es la iglesia. Y entre más la pueda sacar, más la pueda pervertir, más la pueda hacer más y más inmoral, más victoria va a tener. Acuérdense, no podemos nosotros como sus hijos y hijas alejarnos de la verdad. La creencia en la verdad, ¿cómo la escribió? Y también, ¿verdad?, ¿cómo los enemigos de la escritura van a entrar? Ya están muchos dentro de la iglesia. Mire lo que dice el versículo 4 de San Judas 1. Hay muchos enemigos de la escritura y en ese tiempo de San Judas ya estaban ahí. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Se meten muy sutilmente, ¿verdad? Y una de las cosas, se meten ahí poco a poco y al rato meten la cizaña y se esparrama entre la iglesia. Mire lo que dice San Judas en el versículo 12 de su epístola. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apasándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos. Árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarriados. Ok, una de las cosas que dice aquí son como esos escollos, ¿verdad? Que se están abajo del agua, no se miran, y luego cuando le pega al barco, destruye todo el barco de encima. Son como nubes, no traen nada bueno, son nubes ocultas, que no traen agua para bendecir, son nomás secas, en otras palabras. Y entonces, ¿verdad? Lo que nos dice aquí, que hay muchos hombres ya metidos en la iglesia, y cuando estaban tomando de los banquetes, cuando comían, eran las cenas amor agape como la que vamos a hacer nosotros. Dice el Señor, ya están ahí, y están escondidos para hacer su daño, y ni saben que están encima. Entonces le estaba faltando discernimiento para sacar a luz a estos maestros falsos. ¿Ok? Son una de las cosas. Cuando miramos sus posiciones y sus lugares, vas a mirar a muchas iglesias que tienen gente, ¿verdad?, que ni siquiera temen a Dios, aman a Dios, pero vienen en el nombre de Dios para pelucar las ovejitas. Ese es su trabajo, ¿verdad? Y entonces San Judas tiene un corazón por este tema. Dice, cuidado con la apostasía. Cuando la gente deja la verdad y le voltea la espalda al Señor, ¿verdad? Es una de las cosas que la corrupción que está allá en contra de la verdad es inmensa ahorita. Todas las mentiras que han dicho, mucha gente ya las cree. Entonces esas doctrinas se meten en la iglesia y causa confusión y dolor en el cuerpo. Pero esta guerra ha existido desde el principio. Esta guerra estaba en el Antiguo Testamento igual que en el Nuevo. Todo el tiempo Satanás levanta hombres y mujeres corruptas para destruir la iglesia. Y en el día de hoy está teniendo mucho éxito porque lo miramos. ¿Cuántos de ustedes han mirado esa serie en la televisión que se llama Los Escogidos? The Chosen. Ok, The Chosen. Esa no es una enseñanza bíblica sana. Ya, yeah, no está buena. Una de las cosas que lo que hacen ellos en la serie, ¿verdad?, es que cuando muestran a Jesucristo, lo muestran como un hombre con error, un hombre que no es puro, santo, perfecto. Entonces, ¿verdad?, enseñan unas escenas que yo miré personalmente, que estaban diciéndole a Jesús, ¿verdad?, o que Jesús fue y le preguntó a los discípulos, ayúdenme con el sermón del monte, a ver qué voy a predicar. Ok, no, él era Dios soberano. Pero es una agenda que va con la iglesia mormona. En otras palabras, los mormones son los que patrocinan la serie. Ajá. Entonces hacen que Jesús se mire como un profeta bueno, un maestro bueno, pero no era perfecto Dios del universo. Entonces esa serie no es buena y ya deben de mirar. Muchas iglesias lo están enseñando del púlpito. Y en vez de tener sermones, ¿verdad?, lo están mostrando en las pantallas y todo, pero no están usando, ¿verdad?, la Biblia. Más y más se están quitando de la Biblia. So, no vayan a mirar esa serie, está corrupta, y los discípulos también los mencionan y los enseñan en luces que no los puso Cristo, ¿verdad? Y también ellos están haciendo muchos errores y muchas cosas, que no eran perfectos ellos, lo entiendo, pero eran hombres que escogió Dios para escribir las Escrituras. Entonces, no es sagrada esa enseñanza. Vamos a 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Sobre todas estas cosas que estamos mirando, la guerra no es física, la guerra es espiritual. Porque la agenda del diablo es de distorsionar la verdad. Por eso tenemos que permanecer en la verdad. Porque es la persona de Jesucristo y es su palabra. ¿Qué dijo? Yo soy la palabra. Entonces, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Defender la verdad contra todos los enemigos del evangelio. La especulación, la ideología, la teología falsa, las religiones, cultos, sectas, perdón. A las filosofías del mundo, todas estas cosas que se levantan encima del conocimiento de Dios, que quieren quitar la imagen de Dios como el traidor, ¿verdad? Entonces es una guerra espiritual que estamos peleando en el día de hoy, y hay mucha gente en vacaciones ahorita. Hay gente, ¿verdad?, que está vestida no para la guerra, están vestidas para la vacación, ahí están en sus, ¿verdad?, pantuflas, ahí están en sus shorts, ahí están en su camisa hawaiana, dice, ok, estoy listo para pelear. no vas a ganar la guerra así. Tienes que estar en la armadura de Dios. Imagínense en el soldado romano que nos dice el ejemplo. El yelmo de la salvación, ¿verdad? El escudo de fe. Todas estas cosas que nos dice tener los pies, ¿verdad? Cubiertos con la paz del evangelio. Todo eso. Hay mucha gente en el día de hoy que si de veras se suelta la guerra pesada contra la verdad, no están listos para enfrentar al enemigo. Están en esa posición vestidos en su propia armadura y no en la armadura de nuestro Señor. ¿Sí me entienden? Estamos en guerra. Y ahorita la mayoría de los cristianos están en un barco de vacaciones. Están en un carnival cruise. Pero no están en un destroyer. No están en un barco de guerra. Estamos nosotros llamados por Cristo para cuidar y proteger la verdad y no estamos preparados espiritualmente. Es triste, pero ya se metió esta enseñanza de la apostasía en la iglesia y por eso tenemos que nosotros despertar, porque acuérdense, Él quiere que seamos los defensores de la verdad. Él quiere, ¿verdad?, que seamos nosotros los protectores del evangelio. Mire lo que dijo en el versículo 3 de San Judas 1. Vamos a repasarlo otra vez. San Judas 1, versículo 3. Dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirlos acerca de nuestra común salvación. Cuando aquí San Judas comenzó la epístola, la comenzó queriendo hablar de la salvación, pero si se fija, el Espíritu Santo lo llevó en otra dirección y comenzó a predicar de la apostasía. Él quería traerles esa mensaje común de la salvación, pero dice: mire, he sentido la necesidad de escribirlos exhortándolos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre que fue entregada a los santos. O sea, la protección y todo eso nos manda el Señor. Mire lo que dice: por la fe que de una vez para siempre fue entregada ¿a quién? ¿Al mundo? A los hijos del Señor y las hijas. Yo y usted tenemos el trabajo de guardar la verdad. Y una de las cosas, ¿verdad?, dice: tengo una necesidad de escribir. Yo creía que les iba a mandar un mensaje de salvación, pero el Señor me puso a traerles. Ya están aquí los maestros falsos. Prepárense. Y no es por coincidencia. Ok, está primera, segunda, tercera de San Juan de Epístola. Y luego está San Judas. ¿Qué libro sigue? Apocalipsis, ¿verdad? Su Apocalipsis sigue. ¿Y por qué los está preparando? Porque ¿qué va a usar el enemigo más grande durante la gran tribulación? La decepción. Se va a hacer como Dios. Y si la gente no sabe la verdad y sigue entrando la mentira como está entrando ahora en la iglesia, no van a poder discernir quién es el maestro falso, quién es el anticristo. ¿Sí me entienden? Entonces la verdad es muy esencial para nosotros entender. Acuérdense. Dijo aquí, ¿verdad, San Judas? Les quiero dar una carta positiva, pero les tengo que hablar cómo está. Prepárense. Es un llamado a levantarse, ser parte del ejército de Dios. Y agárrense para pelear en contra de la apostasía. Así le llamé a la serie, la batalla en contra de la apostasía. Yo y usted estamos llamados, como dice el Señor, de cuidar de todo lo que quiere meterse a la iglesia que no es verdad. Y tenemos que permanecer en la verdad que es Cristo. ¿Ok? Vamos a 2 de Tesalonicenses. Pablo aquí le da advertencia a la iglesia de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Y sabe lo que nos enseña? Que la apostasía va a crecer más y más fuerte en los últimos días. Mire lo que dice: que nadie en qué os engañe. Te tienes que permanecer en la verdad para no ser engañado. En ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando miramos este ataque, entre más se viene cercana la venida de Cristo, la apostasía va a crecer y crecer más fuerte. Por eso nos dice: permanezcan en la verdad. Pablo le llama la apostasía, ¿verdad?, apostasía, porque es el peligro de los últimos días. So, la apostasía no es nada nuevo. Ha venido a nosotros, ¿verdad?, por muchas advertencias de parte del Señor para nosotros. En las escrituras Jesús nos decía todo el tiempo, cuídense de estos lobos rapaces, vestidos, ¿verdad?, como ovejitas. Cuídense de ellos. Mira lo que nos dijo en San Mateo 7, versículos 15 al 17. Dice, cuidados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos que malos. So podemos conocer estos maestros falsos. Cuando es un árbol del Señor, te va a enseñar doctrina sana. Te va a enseñar obras sanas que respaldan las escrituras. El anticristo, los profetas falsos, todos estos, te van a enseñar obras malas y fruto malo que se van en contra de la escritura. Entonces nos dice la palabra y nos dijo Jesús, ten listos, los vas a conocer por sus frutos, cuidado con los profetas falsos. Y Jesús ya sabía, ya estaban ahí en existencia cuando Él estaba. Nos dice, cuídense. En el 16 capítulo, en el capítulo 16 de San Mateo, mire lo que nos dijo Jesús también sobre este tema. San Mateo 16, versículos 11 y 12, el Evangelio de San Mateo. ¿Cómo es que no entiendes que no os hablé de los panes? Cuando está hablando de la levadura y cómo daña toda la masa. Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. La enseñanza falsa. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. La enseñanza falsa todo el tiempo ha existido. Pero ¿qué dice la levadura? Poquita daña toda la masa, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo, no puede entrar la falsa doctrina a la iglesia, porque cuando entra va a corruptir todo lo que estás enseñando que es verdad. So, tenemos que tener cuidado. Por eso en la iglesia de hoy no se debe de aparecer esas doctrinas extrañas que no son de parte de la escritura de Dios. ¿Ok? So, una de las cosas, dice Jesús, van a venir estos maestros falsos. Me van a querer representar. Se van a parecer ser parte de mi reino, pero no son. Dice, cuidado. Dice, se van a parecer de ser las personas que hablan por mí y enseñan la verdad divina y no van a enseñar doctrina santa. Cuidado, porque su influencia va a corrompir así como la levadura y va a dañar toda la masa. Mire lo que nos dijo, ¿verdad?, en San Mateo 24 el Señor, en los versículos 11 al 14. Y se levantarán muchos profetas falsos y muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se que enfriará. Pero el que perserve hasta el fin, ese será que salvo. Y este evangelio de reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y mire lo que dice, y entonces vendrá el fin. Cuando el Señor ya traiga la justicia, va a venir rápido. Y va a poner todas las cosas en orden. Durante la gran tribulación, acuérdense en lo que va a pasar, el anticristo va a venir por 3.5 años, toda la gente se va a enamorar de él, pero después de los 3.5 años revela sus colores, y el Señor viene y lo destruye. Él nomás va a tener poder por un tiempo permitido por Dios, para el pueblo. So, cuando miramos las falsas doctrinas y cómo entran en la iglesia, tenemos que nosotros tener cuidado de no dejar que nadie se suba al púlpito que no sabe las escrituras para que no los engañe. Pero ya ahora están metiendo a mucha gente en el púlpito que no pertenece allí. Y están trayendo doctrinas que ya se aceptan muy fácilmente en la iglesia, como el homosexualismo y todas estas cosas que corrompen las enseñanzas verdaderas de Dios. Nunca pueden estar en la iglesia porque la levadura, ¿verdad?, daña después toda la masa. En el día de hoy hay mucha gente, ¿verdad?, que no entiende estos preceptos y piensa que la iglesia está enojada con ellos. No, te queremos proteger. Queremos que entres a la vida eterna, pero si practicas esas cosas no vas a heredar el cielo. Entonces malentienden lo que quieres hacer por amor. Y mucho también es culpa de la iglesia porque se miran amargos, ¿verdad? En contra. En vez de mostrar el amor a la gente pecaminosa. Porque eso es lo que los va a salvar. Que entiendan que pueden ser perdonados de sus pecados por medio de un Dios grande en misericordia y en amor por ellos. Tenemos que hacer mejor trabajo de enseñar ese amor a un mundo que está doliendo. Ellos no saben, están perdidos, acuérdense. Se han endoctrinado con todas estas mentiras que han enseñado de la historia, ¿verdad? Revisada, de todas las mentiras que han metido, que venimos, ¿verdad? No ser de un Dios que nos crió, ¿verdad? Individualmente, pero que venimos nomás a ser un accidente en el mundo. No. Cada persona que nace tiene un propósito. Y Dios quiere usar sus vidas, pero les han enseñado, no hay Dios. Entonces tú vives en este mundo, ¿por qué creen que miran tanto suicidio? ¿Por qué miran tanta gente quitándose las vidas? ¿Verdad? Porque no entienden que el Señor, ¿verdad?, los protege de esas cosas, pero el enemigo te engaña y no descansa. Todo el tiempo anda trabajando para querer serte mentir que ya no vales tú o no tienes valor, no es cierto. No para de decepcionar a la gente y tenemos que estar listos para defender y compartir para ayudarle a gente. Muchas, ¿verdad?, cosas que el mundo ha permitido. Y muchos maestros falsos van a venir y van a decepcionar a muchos más. Mire lo que dice San Mateo 24, del 11 al 14. Vamos a leerlo otra vez. Y se levantarán muchos profetas falsos y muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y no es cierto? Pero el que perseverará hasta el fin, ese será que salvo. Y este evangelio del reino predicará en todo el mundo, testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabe cuándo viene el fin? Cuando el último gentil recibe a Cristo. Entonces ya cuando eso pase, ya viene todo, donde el Señor va a traer su justicia otra vez. ¿Ok? So, tener cuidado con todo lo que está pasando en el mundo hoy. ¿Saben que lloraba así como San Judas, que tenía mucha pasión para la apostasía, que decía, no lo dejen entrar a la iglesia? Pablo. Pablo tenía un corazonzote y hasta lloraba por la iglesia. Le decía a la iglesia antigua, no se van a dejar decepcionar. Vamos a Hechos 20, versículos 28 al 31. Hechos 20, versículos 28 al 31, dice, tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear las iglesias, la iglesia de Dios, la cual es, Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Y de que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar a cada uno con que lloraba. Y será pesado para mí mirar lo que estaba pasando. Y es todo lo que quieren estos lobos rapaces, manipular las ovejas, robarlas, tomarles su dinero y hacerlo nomás por reconocimiento lleno de egoísmo. Nomás entre ellos, ¿verdad? Se vienen al Señor en esas maneras. Pero los lobos nomás vienen a destruir las ovejitas. Y es para sacarles todo lo que puedan y luego desecharlos, ¿verdad? Como si no tuvieran valor. Hay gente que nomás está en el ministerio por posición, poder y manipulación. No porque quieren las ovejitas. No los vas a encontrar enseñando personas que son 2 o 3 nomás. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que cuando ya miramos esto, miramos que ellos no van a estar en lugares así. Ellos van a estar en lugares donde se viene mucha plata. Pero la cosa más bonita es entender que eso es lo que hace la iglesia lo que es. La doctrina verdadera es que se trata todo de Cristo. Si Cristo no está en esa iglesia, ¿para qué la tienes? Y es más bonito tener al Señor, ¿verdad?, en la congregación para que se toquen las vidas más bonitas. Los peligros en la iglesia, acuérdense, son cuando esta gente que no está llamada por Dios toma el púlpito, mete la cizaña y lo roba a las ovejitas. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Pablo también le dio advertencia a Timoteo en la iglesia de Éfesos. Y le dijo, sigue peleando contra los ataques, contra la verdad de Dios. Mira lo que dice, 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, presentando atención a espíritus engañadores y de doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha criado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Acuérdense, todo lo que ha ocurrido en la iglesia no es por error, es una agenda del sistema global que quieren meter su agenda y corruptir la iglesia, porque la iglesia es lo único que está en su camino, ¿sí me entienden? Nosotros tenemos la verdad, o vamos a discernir todo lo que están haciendo que no es bíblico. Entonces, quieren depopular la tierra de los cristianos, quieren, ¿verdad?, manipular el mundo tanto, ¿verdad?, que están tan locos ya, que lo que es bueno le dicen malo, lo malo le dicen bueno. Pónganse a pensar, doctrinas que vienen, ¿verdad? Y miren lo que dice, prohibiendo casarse. Ok, una de las cosas que van a venir en el futuro, ya lo miramos ahora al principio. Ya no se quieren casar mucha gente, ¿se han fijado? Quieren vivir juntos. ¿Por qué? Porque no entienden el pacto del matrimonio. El matrimonio es un símbolo del amor que el Señor tuvo por la cruz y por el amor a la iglesia que dio su vida en ella. Entonces, ¿verdad? Si la gente ahora entra y hace sus bodas muy contemporáneas, donde tienen música del mundo a marchar adentro, todo eso, yo le digo a la gente, yo no te voy a casar. Porque si tú no estás valorizando el pacto que hizo Dios con la iglesia, yo no puedo casarte porque yo estoy accountable por lo que estoy haciendo. Es seria el matrimonio, ¿cuántos entienden eso? Y una de las cosas que en el día de hoy el enemigo ha engañado tanto, ¿para qué te casas? Ahí dice, prohibiendo casarse. Mejor vive junto, cala el modelo, ¿verdad? Usa a esa persona y luego ya te mueves a la otra. Y mucha gente dice, ¿cómo sé que deberá ser la verdad si no la calo primero, pastor? Le digo, no, la escritura dice que el Señor te escoge tu pareja. Y si la esperas, Dios te da la perfecta pareja. Ay, no, pero yo lo quiero hacer de mi manera. Y luego después, ahí andamos los pastores reparando los matrimonios destruidos. Dios es sabio en cómo hace las cosas. Mire lo que dice. Y luego abstenerse de alimentos que Dios ha criado. ¿Saben en el día de hoy lo que quieren hacer la agenda, verdad, del WEF, verdad, el World Economic Forum? Que ya quieren que no comamos carne. Ya están trayendo carne de insecto. Y quieren que comamos insecto. Y le digo a la gente, miren, a mí me gusta la carne. Y asada, muy buena. Yo no voy a comer langosta. Una hamburguesa de proteína de langosta. Pero dicen que es la agenda. Que van a hacer la gente abstenerse de alimentos. ¿Verdad? Que el mundo dice, nosotros te vamos a decir cómo comas. ¿Se imaginan? No saben lo que es bueno el chico tacos. ¿Cómo nos van a quitar eso, hombre? Es injusto, no se cree. Pero sí me entienden. WEF. ¿Ah? WEF. World Economic Forum. And Klaus is the leader of that group. Okay, one of the things, perdón, estoy en inglés. Una de las cosas que nos está enseñando la palabra, que el mundo nos quiere cambiar en modo, con el modo de pensar, que no tenemos según nosotros cerebro para saber. Y están quitándonos más y más cosas que nosotros no necesitamos dejar. Dios dice, mi oveja nunca va a pedir o mendigar por pan. Amén. Y Dios dice, yo voy a cuidar mis ovejitas hasta el fin. Lo que no se fija en la gente, que el Señor le da de comer hasta los incrédulos cada día. Más de 8 billones de personas viven en el mundo y Dios les da de comer todos los días, aunque crean en Él o no. Esa es misericordia. Porque si nomás cambiaría, ¿verdad?, el mundo, que se dé una vueltita, una grado más para la izquierda o para la derecha, se muriera mucha planta, se muriera mucho animal, todo, y entonces no comiera la gente. Él es el Dios del universo, ¿sí me entienden? Y Él cada día le da de comer al mundo, hasta malagradecido. Pero Dios es Dios, y para el agua, si hace lo que Él puede hacer, ¿se imaginan? Con hambrunas y con sequezas. Si de veras quería ser un Dios injusto, según Él, ¿verdad? Que la gente, perdón, entonces lo hiciera, pero no lo hace porque ama su creación. Y una de las cosas que miras más y más, se está dañando más y más el mundo por estas enseñanzas falsas. Yo no sé, para mí, yo no creo que este mundo me tiene que dirigir en qué comer y qué no comer. Yo sé que hay comida saludable, yo sé que no hay, pero yo tengo mi derecho para escoger. Ahora, si como mal, me voy a pagar un precio, ¿verdad? Así es. Pero siquiera no se me pierde la elección. ¿Sí me entienden? El diablo hasta quiere decir cómo podemos vivir y qué comer. Ya si no me crees, vete a la tienda, ya miras ahí proteína de insectos que quieren forzarnos a comer. Ajá. Ahí está harina y todo también. So, sí, está tremendo. Ok, vamos a 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 7. Mira lo que dice. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo del obispo, sea ser el pastor, buena obra desea hacer. Y mire lo que dice, versículo 2, de 1 de Timoteo 3, 1. ¿Ok? Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Ya miramos toda esta gente en el día de hoy, sin amor, implacables, calumniadores, desfrenadores, salvajes, aborrecedores de lo bueno. ¿Se fijan? Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores del Señor, de Dios. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales que evita, aléjate de ellos. Ya miramos cómo está la iglesia en muchas áreas. Dice, si miras un pastor siendo verdad, deshonra al Señor, que no está enseñando doctrina buena. Si miras uno siendo ladrón y siendo cosas que se van en contra, dice, aléjate de ese hombre, de esa persona, pero también de las personas que practican esas cosas. ¿Verdad? Pablo no solamente fue el que advirtió la iglesia en esto, también Pedro le dio advertencia. Miren 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducían herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina, ¿verdad? Entonces, todo lo que ha ocurrido, dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Se están burlando de Dios, que no puede, no vas a ver un camino a la vida eterna. Y por eso tienes todas las doctrinas, el humanismo, enseñanzas de que no hay verdad, que no hay verdad, segura verdad, que la verdad es lo que le quieres hacer, postmodernism. Las cosas que se meten ahora en las iglesias, ¿verdad? Humanismo, la nueva era está muy fuerte ahorita. Y la gente, ¿verdad?, piensan que son sus propios dioses. Todo esto está corrompiendo el evangelio, ¿verdad? Pero una cosa quiero que sepan, cuando nos está dando la introducción a esta epístola, es de poner una lumbre en nuestras almas, de pelear por la verdad. Y un acuérdense, en un pleito que va a ser fuerte en estos últimos días, nos va a causar de poder morir a sí mismo para hacer las cosas que Dios nos mandó. Estaba mirando la parábola de oración para esta enseñanza, para la introducción, y Cristo escribió unas palabras tan poderosas, y me puse a mirar y dije, wow, cómo nos estaba dando advertencia el Señor tremenda en esta parábola. Vamos a San Lucas 18, versículos 1 al 8, ya vamos a terminar, en la introducción. Dice, y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Era un juez incrédulo. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciéndole, hazme justicia de mi adversario. En otras palabras, cuídame. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, dice, le haré justicia, dice. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y lo dice, y el Señor dijo, y mire, esto es lo poderoso, escuchar lo que dijo el juez injusto. Si él le da perdón a alguien, ¿cuánto nomás no va a dar tu Señor a ti? ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos? ¿Que claman a él día y noche? Se tardará, y esto es lo que me pegó en el corazón, dice, ¿se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, y mire lo que dice, la pregunta de Dios, ¿ok? ¿Hará fe en la tierra cuando yo regrese? ¿Cuántos van a abandonar la verdad de Dios? ¿Cuántos van a defectar de la verdad de Dios en estos últimos días? Pónganse a pensar, ¿ya cuántos no creen en el Señor? Si tú le preguntas a muchos niños, mucha juventud, ya ni creen en Dios. Cuando venga Cristo, ¿cuánta gente lo había abandonado? Se ponen a pensar qué poderosa es esa pregunta. Porque maestros falsos también iban a venir. Si sigue leyendo, le dice allí. Maestros falsos quieren robar a las personas de la verdad. San Judas está diciendo, ya están aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pelear? ¿Vas a respaldar la palabra de Dios y protegerla y preservarla? ¿O va a decir Cristo, hará fe en la tierra? Cuando Él venga para atrás, ¿cuánta gente no va a tener fe? ¿Cuánta gente no va a permanecer hasta el fin? Y mire lo que dice en San Judas 1:3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirlos acerca de esta común salvación, he sentido la necesidad de escribirlos exhortándolos a contender ardientemente por la fe de una vez para siempre. ¿Fue entregada a quién? A ustedes, a mí. O sea, nosotros tenemos que pelear, y dice aquí ardientemente, no va a ser una pelea muy fácil. Va a ser pelea muy fuerte contra los demonios, las potestades, las tinieblas que se asignan a pelearlos. ¿Sí me entienden? Pero ya es tiempo. ¿Cómo estás vestido para la guerra? ¿Como soldado o como turista? Eso es lo que te está diciendo el Señor en esta epístola. Enlístate en el ejército en el que te reclutó. ¿Quién era? Jesucristo. Vamos a Efesios 6, ya para terminar. 12 al 18. Mire lo que dice la palabra. ¿Cómo debemos estar vestidos nosotros en estos últimos días? Dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestias espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, toda, no como turista, como soldado, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Del Evangelio de la paz. Y en todo tomando el escudo de la fe, con el que te podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomar bien el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, no es tu trabajo de defender la verdad, es estar vestidos como soldados ya. Y en estos últimos días, antes de que venga Cristo, que no estemos vestidos de turistas. Espiritualmente, tener todo el yelmo, ¿verdad? Toda la armadura de Dios desde cabeza hasta pie. Y perseverar en oración hasta el último. Ok, so en el día de hoy te pido que te juntes en el ejército del Señor y que te mires como un soldado, una soldada, que estás escogido para defender y proteger la verdad de tu Dios. Amén. Eso quiere decir que vas a estar listo o lista. Hay mucho soldado cristiano ahorita fuera de su puesto. Están faltando en acción, no están ahí. Están en vacaciones. Y el Señor dice, reclútate, entra y agrada al que te reclutó, al Señor Jesucristo. So, en el día de hoy les recuerdo, estar listos para la batalla y vestidos para la batalla. No tomen un día de descanso y un día me voy a quitar las armaduras. Eso es lo que le pasó a David, es cuando cayó en pecado. Debía estar peleando y cuando no peleó, ahí se cayó en pecado, ¿verdad? Y luego acuérdense, si nunca has recibido a Cristo, Cristo es el único que te puede liberar por la medio de la verdad. Y te vence el poder de la muerte y pecado en tu vida. Es el único que te puede lavar con su sangre. No andes peleando la guerra solo o sola. Y luego, si estás alejado del Señor, y has andado allá en el mundo haciendo tus cosas, y el Señor te dice, vuelve otra vez a mi ejército, a mi amor, a mi compasión. Él te recibe, nunca te va a rechazar. Hay soldados que los han lastimado, que andan fuera ahorita del cuerpo. Hay soldados que un mal representante los hirió, pero una cosa les digo, tu Señor nunca te va a lastimar. Puedes venir para atrás a Él y el Señor te va a bendecir. Amén. So, palabra para todos de aplicar antes de comenzar esta epístola tan hermosa. Y no le hace qué carga tengas, qué lucha tengas. Acuérdate, en la verdad, Él va a vencer y Él te va a dar victoria. Amén.